En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, con mucho gusto para dialogar con todos ustedes sobre lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Hay temas interesantes a tratar y bueno, pues arrancamos con un resumen que les tenemos. Bueno, pues hablaremos de algo de ciclismo, sobre todo con Jalisco, porque el municipio de Tala tendrá un evento importante. Se anunció que se llevará a cabo los días 2 y 3 de marzo el Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña en su segunda fecha. El bicampeón de la NFL, Patrick Mahomes, visitó hoy un hospital en Kansas City donde se encuentran dos pequeñitas que resultaron heridas después del atentado que hubo y un tiroteo en el festejo de los Jefes al ganar el Super Bowl. Con un gol de último minuto de penal, el Barcelona se salvó del papelón y venció 2-1 al Celta de Vigo en la Liga de España, donde además destacó el triunfo de Atlético de Madrid 5-0 sobre Las Palmas. El Liverpool se confirma como el mejor equipo en la Liga Premier inglesa al vencer 4-1 al Brentford por la fecha número 25, mientras que Edson Álvarez jugó todo el partido con el West Ham, que se llevó su novena derrota de la temporada. Ahora cayó 2-0 con el Nottingham Forest. Otro mexicano en acción el día de hoy, el defensa Johan Vázquez, jugó los 90 minutos en el empate del Génova 1-1 con el Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona. Por fin tuvo minutos Jorge Sánchez, cuando parecía que se venía a la Liga MX y que no tenía actividad. Bueno, el día de hoy vivió sus primeros minutos en este año con el conjunto del Porto, que venció 2-0 al Estrela de Amadora. El portugués Cristiano Ronaldo sigue haciendo goles, llegó ya a 875 en su historia. Anotó uno en el triunfo del Al-Nassr 2-1 sobre el Al-Fateh de la Liga Árabe. Y bueno, en menos de dos días la selección mexicana femenil reportó ya dos lesionadas que serán baja para la Copa Oro Femenil. Ayer hablábamos de Scarlett Camberos y hoy se hace oficial, queda fuera la portera Cecilia Santiago. En la Liga MX en este momento hay actividad y tenemos que el equipo de Atlético de San Luis pierde en casa 2-1 ante Tijuana, más tarde Pachuca América y Cruz Azul contra los Tigres. Le recordaremos lo de Chivas, que ayer Chivas no pudo ganar, se le escapó el triunfo de las manos y empató con el Mazatlán 2-2, y mañana el Atlas a las 4 recibe, en este caso, a los Esmeraldas de León en la fecha 7. El licenciado César Preciado está en el control técnico, en los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, se encuentra Luz Balvaneda. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Pausa, regresamos. Gracias, regresamos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Y bueno, con el gusto de saludar por aquí en cabina el día de hoy a Rubén Sánchez, que la semana pasada nos hablaba un poquito de los Super Bowl y hoy viene nada más a contarnos, pues, cómo le fue. Mi estimado Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a Jornada Deportiva.
Ando todavía feliz, la verdad, contento por todo lo que se vive en un Super Bowl.
La pregunta, ¿cómo disfrutaste, cómo viviste este partido tan interesante que se fue hasta algo muy muy dramático, ¿no?, en tiempos extras para que ganara el equipo de los Jefes de Kansas City? Platícanos, ¿cómo lo viviste?
Mira, para empezar, fue algo soñado, porque yo desde hace un año yo ya sabía que iba a ir al Super Bowl. No sabía quién iba a estar y pues yo siempre he sido fanático del fútbol americano, me encanta, y no sabía, pero imagínate, cuando pasan los 49, no, hombre, la verdad estuvo muy padre, porque los 49, pues, casi toda la fanaticada era mucha paisanada o pochos que viven en California, en toda esa área. Y luego hubieras visto, mi querido Martín y amigos radioescuchas, cuando pasó todo el autobús de los 49, cómo había de gente en la avenida ahí de Las Vegas. O sea, se veía todo el gentillal, y no nomás con banderas de los 49, sino hasta banderas de México, o sea, apoyando los 49. Y los Kansas City no tienen tanto público, pero los 49 era tanto, yo creo que un 80% de toda la gente que estaba en Las Vegas, fanática todos los 49, la verdad. Me acuerdo y mira, se me paran a traer los pelitos nomás de acordarme cuando pasó el camión de los 49, cómo se veían banderas hasta de México y de todo, o sea, como si fueran las Chivas ahí por todo el bulevar pasando, pero de los 49.
Y que pierden el partido, o sea, al final hubo mucho llanto entonces por tanto fanático de los 49 de San Francisco.
Sí, perdieron, pero uno dentro, o sea, cuando van comenzando el partido y sabes que te toca Kansas City, a lo mejor sabes que iba a estar difícil. Y yo, ¿te acuerdas en las transmisiones? Yo lo dije desde un principio, híjole, la ve difícil porque Kansas City ya tiene la experiencia, no es un equipo tan viejo, tienen un gran equipo, y los 49 es un equipo joven que creo que va a ser una leyenda más adelante, y también se ve, si hubieran hecho la hombría y pudieron, y luego uno se da cuenta y dices, híjole, cómo fueron a fallar ese gol de campo, o sea, todo ese tipo de cosas, las intercepciones, dos, tres detallitos que la verdad los 49 perdieron por ellos, y no tanto por lo que hizo Kansas City.
Uh-huh. Oye, y tuviste hasta la oportunidad de estar en una ciudad que históricamente pues vivía su primer Super Bowl. Has estado en otras ocasiones en Las Vegas. Platícanos la diferencia de un día normal en Las Vegas a un día de Super Bowl, que es la locura, ¿no?
Ah, sí. O sea, sí, la verdad que tan solo, pues, todo mundo hace cuenta que la ropa de gala de Las Vegas era traer su jersey. O sea, todo mundo en las noches con su jersey, en las mañanas todos con sus jerseys de sus equipos, todo. Y sí es distinto, sí he estado en Las Vegas en otras ocasiones. Pero esta vez, fíjate que no se veía tanta gente en las mesas de juego, ¿eh? O sea, en las mesas de apuesta, todo eso no se veía tanta gente. Más bien, se veía más gente en las calles, disfrutando, caminando con sus cornetas y con todo. O sea, como que viviendo una fiesta. Y en Las Vegas, porque Las Vegas, pues son varios kilómetros que caminas entre los hoteles que tienen muchas cosas que embobarte en cada esquina. O sea, tan solo la esfera esa nueva que hicieron, casi desde cualquier punto de Las Vegas se ve. Y más que nada, yo estuve 3 días previos y fue una fiesta total, donde quiera que parabas en una fiesta.
Así es. Me imagino que vas a querer ir otra vez a un Super Bowl. Te encantó la fiesta, aunque no es nada sencillo, ¿no?
Fíjate que de las otras veces que he ido, digo, ya este es mi último.
¿Cuántos llevas?
He ido a 6 y solamente he entrado a 3. He entrado al de Nueva York, entré al de Nueva York y entré al de Houston. Creo que fue hace 3 años también entré, ese tuve oportunidad de entrar. Y ese, literal, mi querido Martín, andaba con un cartoncito afuera así que decía, I need a ticket. Y una señora iba con 5 chiquillos. Y yo estaba así en la puerta del estadio, así esperando a ver si alguien me vendía un boleto. Claro que había unos que los vendían, pero estratosférico el precio. Y una señora que se regresa con los 5 chiquillos, y yo creo que el marido se quedó, no sé, como que no se levantó o algo, y que me dice, ¿ocupas un boleto? Sí. Y le dije, no, sí ocupo uno. Le dice, pues yo tengo uno de sobra. Y ya le dije, ¿en cuánto me lo da? Sí, lo que vale el precio. Y pues me costó barato. En aquel tiempo me costó más barato comparación de lo que valen ahora. Y que entro, todo porque yo creo que el marido se quedó dormido o algo. Y que va con los 5 chiquillos la señora, y que entra ese también. Y al de Nueva York también lo compré. Fue en un sorteo y resulté afortunado y lo pude comprar en Ticketmaster también. Pero sí he entrado 3 y sí está muy bien todo. Nomás que este de Usher, no, sí estuvo bien porque yo estuve dentro del estadio y las luces y todo. Pero como que no era tanto, como que le quedó muy grande el Super Bowl a Usher.
De plano.
Sí, no, habían puesto, si era algo como ese, hubieran puesto Jay-Z o Kanye West. Si querían un rapero así de calidad, a lo mejor uno de esos dos. O si no, Ya alguien así, alguien más imponente que llena estadios, algo así, hayan puesto Metallica, no sé, alguien así que digas, wow, o sea, alguien como ha habido medios tiempos anteriores, no se diga Michael Jackson, Bruce Springsteen o los Beatles, o sea, alguien que mueve masas y llenan estadios, pero Usher no te va a llenar un estadio, la verdad, pero bueno.
No, 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 pero si hablamos, por ejemplo, alguien con mucha identidad en Las Vegas y que nos gusta a nosotros los mexicanos y a nivel mundial ya, los Killers. O sea, hubiera sido algo sensacional ver a los Killers ahí, pero bueno, no se pudo en esta ocasión, ¿no?
Y déjate una cosa de los Killers. Brandon Flowers, el vocalista de los Killers, él se enseñó, le agarró amor al canto porque la que le hacía el quehacer, donde él vivía, era fanática de Luis Miguel. La mujer que limpiaba ahí ponía de Luis Miguel, y a Brandon Fowler de The Killers le gustaba tanto Luis Miguel que por eso le ganó el gusto por cantar, por Luis Miguel también. Pero sí, los Killers que son de Las Vegas hubiera estado también, imagínate, los Killers hubiera estado muy bien, más que Usher, sí, pero bueno, pues ya pasó, está bien ya.
Ya me imagino. Mire, si quiere conocer de deportes, música y de comida, y vaya a la Pesquería Río con mi amigo Rubén, lo busca y ahí se va a entretener tranquilamente, hasta le invito un cafecito, ¿no, Rubén?
Sí, un cafecito, ahí le invito hasta unas tostadas de ceviche también.
Oye, Rubén, ya para cerrar nada más, hay un detalle que me llamó mucho la atención, que hubo mucha gente que se esperaba, bueno, no mucha gente, lógicamente, pero te hablo de, no sé, 30, 40 personas que se esperaron hasta el casi para que empezara al mismo tiempo para encontrar tickets más baratos en reventa, porque eran los únicos lunarcitos que se veían por ahí de gente que a lo mejor pues no fue, y ahora me di cuenta que algunos los tienen los revendedores, ¿no?
Sí, pero fíjate que yo también hago un pequeño investigación ahí en los hoteles donde había boletos, y ya no se usa de que alguien traiga un boleto ahí, o sea, ya no se usa, más bien ya se usan mucho las plataformas como StubHub o algo así, donde es algo, una compra un poquito más segura que se puede hacer. Y aparte, creo que ya ese tipo de plataformas, ya las grandes empresas como Ticketmaster es dueña de una, creo que Amazon es dueño de otra empresa de venta de boletos, o sea, es una reventa pero controlada y más segura para el aficionado. Pero sí, yo también no vi tantos lugares, pero sí hay gente que ya se espera al medio tiempo, pero no, ya está muy difícil para que, ya el que trae los boletos, yo conozco uno que se pasó con un boleto de sobra, dijo, ay, ya me voy a pasar, y se pasó, o sea, se pasó y dejó, o sea, un lugar así libre, prefirió pasarse que perderse el kickoff, o sea, la primera patada prefirió entrar.
Y es muy complicado poderlo vender allá afuera, ¿no?
Ah, sí, ya es complicado. Y aparte, uno que no es de ahí, no te vayan hasta quitar la visa o algo porque estás haciendo negocio en un país que no es ni el tuyo, ni estás pagando impuestos, estás revendiendo algo, o sea, es complicado. Y más que nada, hoy en día, porque ya los boletos ya traen un código QR, y también puede ser que el código ya haya entrado alguien con ese código, y se ha dado el caso que tú ya llegas con tu código y dices, no, ya alguien ya se pasó con ese código, entonces ya está más difícil revenderlo así.
Rubén, pues gracias por la experiencia, por contarlo, por narrarlo y por las intervenciones que tuviste la semana pasada. Muchas gracias, Rubén.
No, pues de que aquí estamos cuando se ofrezca.
Muchas gracias, amigo, que te vaya bien. Bueno, ¿vamos a la pausa o usted me indica o le seguimos? Le seguimos entonces, mi estimado. A ver, súbale la canción, pues, que fue la del fin de semana. Algunos no les gustó, ¿verdad? Ya ha explicado un poquito aquí el tema, Rubén. Algunos no les gustó. ¿A ustedes les gustó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl? Bueno, ahí está. 33, 38, 13, 15, 15 y 33, 38, 13, 14, 21. WhatsApp o Telegram. 33, 22, 23, 27, 38. Ahí está. Luz también con los teléfonos. Marcador parcial allá en el Alfonso Lastras, Tijuana 2, Atlético de San Luis 1. El marcador, al momento son 3 partidos, 1 a las 5, 1 a las 7 y 1 a las 9, recuérdelo, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar de otros temas. Le platicaba al principio del programa que el municipio de Tala, aquí en Jalisco, aquí muy cerca de Guadalajara, tendrá un evento importante al anunciarse que será sede de la segunda fecha de la Copa Nacional de Ciclismo de Montaña los días 2 y 3 de marzo. El director de Comude en esa población es Miguel Ángel Salazar, quien nos habla precisamente al respecto. Aquí lo escuchamos hablar sobre este tema.
Tenemos este gran evento nacional que vamos a vivir el 2 y 3 de marzo en Tala, Jalisco, en Villa Felicidad. Es de bici de montaña. Sería en nuestra administración el segundo evento nacional de bici de montaña. Para la seguridad, pues estamos implementando, pues el primer año que hicimos salimos con saldo blanco. Esperamos que este año también sea con saldo blanco. Protección civil, bomberos, servicios médicos municipales, vialidad, policías, todo el cuerpo de reacción nos apoyan mucho en este tema para que haya un saldo blanco. Aparte, el CODE también trae seguridad. Esperamos más de 3,000 personas, donde hay una derrama económica para el municipio de Tala. De hecho, se oferta al presidente de ciclismo y a los del CODE, se les oferta los hoteles que tenemos aquí en Tala, porque no es porque es un evento nacional, pues viene mucha gente de todo México. De hecho, mucha gente ya está reservando hoteles aquí en Tala, y otra gente también se viene de día de campo. El sábado, llegan el sábado temprano, se quedan ahí Bella Felicidad, en sus casas de campaña, a vivir pues la experiencia también dentro del bosque de la primavera. Están seguros porque desde un día antes ya está la policía apoyándonos en toda la seguridad de todo el bosque de la primavera. Apenas esta semana se dio la confirmación de la fecha. De hecho, ayer tuvimos una junta en Cabildo con los organizadores del CODE y organizadores del ciclismo. Ya quedó concretada las fechas. También se va a llevar a cabo el día 2 de marzo, que es sábado. Se lleva el short track, que es a las 4 de la tarde, es la categoría elite, y a la 1 de la tarde son los niños que participan ahí en la plaza. Este evento está muy hermoso también, es el short track. El sábado es en la plaza principal, donde se lleva el short track, y el domingo es allá en Villa Felicidad, donde se lleva todo el campeonato ya fregón de los elite y de todas las categorías.
Bueno, tú me indicas, Cesarín, para hablar un poquito de otros temas, porque también tenemos algo del medio maratón de Guadalajara, que ya se aproxima, Ya se aproxima el medio maratón de Guadalajara. Se estará celebrando el 25 de este mes de febrero. Para checar el dato nada más, imagínese el récord que se espera, 21,000 participantes. Ninguna carrera en Guadalajara ha reunido esto, 21,000 participantes del medio maratón de Guadalajara. Yo sé que en los últimos años ha crecido mucho el boom por las carreras, y sobre todo con la pandemia. Recuerda que en la pandemia veíamos a mucha gente ejercitarse en los parques. Cuando se abrieron, iban algunos de ellos con su cubreboca y demás, pues a tratar de hacer ejercicio en la pandemia. Bueno, pues porque ahí pues no estaban en lugar cerrado ni nada, y lo aprovechaban en muchas ocasiones. Bueno, pues se va a llevar a cabo precisamente este evento, y tenemos que van en busca de este récord que ya le explicaba. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo Luis Enrique García, quien dirige el Comude en el aspecto del 21K. Aquí lo escuchamos a Luis Enrique García, director técnico de este 21K. No, bueno, parece que hay un problemita con el audio. Ahorita lo estaremos escuchando para a ver qué nos puede comentar. Está Albino Galván, entonces. Albino, ¿sí se escucha? Bueno, Albino Galván, director de Comude Guadalajara.
Para dar el disparo este día 25 y para inaugurar nuestro expo antes de nuestro medio maratón. Y bueno, pues ya contentos porque va a ser un evento selectivo para el Mundial de la Especialidad, porque estamos muy seguros que ya obtendremos la etiqueta platino y será el primer evento en su área de medio maratón. Será el primero de la etiqueta platino. Entonces, pues todo esto nos pone contentos y pone en alto a la ciudad de Guadalajara.
Así es, efectivamente, que le da este tipo de situaciones, le da un plus, ¿no?, al evento.
Sí, sí, te digo, de hecho hay solamente 20 maratones que tienen esa etiqueta, 20 con etiqueta platino, pero es el primer medio maratón que va a tener esa distinción, y bueno, pues muy contentos por eso.
Muy bien. ¿Cómo va? ¿Se alcanzará esa cifra? Si nos recuerda, la cifra meta de corredores, ¿se alcanzará?
Sí, mira, la idea es cerrar en 21,000. Yo creo que entre esta y a principios de la siguiente semana ya cerramos. Ya llevamos arriba de 20,000, entonces ya nos quedan muy poquitos lugares. Ya realmente, pues estos últimos lugares le estamos tratando de dar prioridad a la gente local para que viva esta experiencia del 21K.
¿Qué significará meter 21,000 personas a un medio maratón en Guadalajara?
Mira, la verdad es que es un reto. Estamos rompiendo todos nuestros récords que hemos tenido. El récord mayor que hemos tenido fue 15,000, 16,000. Y bueno, pues ahora vamos por 21,000. Hemos roto nuestro propio récord. Y bueno, es todo un trabajo. De hecho, desde las salidas vamos a tener varios disparos con grupos de alrededor de 4,000 corredores para pues darles el tiempo. Cada disparo será de 10 minutos para darle el tiempo necesario para que la gente pueda sus mejores marcas. Obviamente estarán trabajando alrededor de 6,000 gentes para este evento. Y bueno, pues es toda una logística que nos lleva un año preparar este tipo de eventos.
Uh-huh. Aparte de estos 21,000 corredores que se esperan en la competencia, pues aparte va a haber el público, la afición que va a estar apoyando, como tú lo indicas, los 6,000 personas que van a trabajar. O sea, se espera, pues ahora sí que una multitud alrededor de este medio maratón.
Sí, de hecho, nosotros estamos esperando alrededor de 60,000 gentes en nuestro expo, porque bueno, irán los 21,000 forzosamente a recoger su paquete ahí, más las amistades y las familias que van y los acompañan. En el puro expo tendremos alrededor de 60,000. En todo el recorrido, pues obviamente será mayor la cantidad de esta gente que tendremos en todo el recorrido de nuestro medio maratón. Y pues esto se refleja también en una derrama económica impresionante por la ciudad de Guadalajara. Esto se convierte en lo que llamamos el turismo deportivo. Y bueno, pues lo vemos porque todos los hoteles que están alrededor de la ruta ya están llenos. Y bueno, pues aparte, este evento está en medio de las festividades del aniversario de la ciudad de Guadalajara. Entonces la gente que viene, que es alrededor de un 20%, que es la gente de fuera, de otros países y de diferentes partes de la República, pues disfrutará de la ciudad de una manera diferente.
Uh-huh, es correcto. La bolsa en premios también es muy atractiva. Platícanos un poquito sobre eso, Albino.
Estamos entregando arriba de 1,800,000 de pesos en efectivo, en diferentes categorías. Y bueno, también la parte interesante para la gente que no viene por la bolsa en efectivo, estaremos entregando una medalla de tipo escultórico. Es una medalla que le hace el artista Ricky Grana. Es una medalla de colección que se les entregará su certificado a todos los que crucen la meta. Y aparte, bueno, Adidas estará entregando una playera de edición limitada a los 21,000 atletas, y también viene intervenida por el artista Ricky Grana. Entonces, tanto para el corredor recreativo como el corredor elite, pues los dos premiaciones son muy atractivas.
Uh-huh, perfecto. Albino, pues te mando un abrazo y muchas gracias por la charla.
No, al contrario, gracias a ustedes, y por ahí nos vemos el 25 de febrero.
Albino Galván, director de Comú de Guadalajara. Bueno, pues en otro tema le menciono lo de la NFL. Regresando un poquito, ya hablábamos con Rubén sobre ese tema, pero el día de hoy Patrick Mahomes visitó el hospital donde se encuentran las dos pequeñitas, ¿recuerdan? La de 8 y 10 años que salieron heridas después de ese tiroteo que hubo en el desfile del Super Bowl allá en Kansas City. Bueno, pues fueron a visitarlos tanto él como su familia y su esposa, Brittany Mahomes, a las niñas, y esto provocó lógicamente pues una cierta alegría, algo muy buen gesto, me parece muy buen gesto el de el propio Mahomes, que haya ido al hospital, porque a final de cuentas las niñas iban a apoyar al equipo de los Jefes de Kansas City, iban dentro del festejo, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, qué emotivo resultó todo esto. Pausa, mi estimado César, ahora sí, usted me indica, ¿sí? Bueno, vamos a la pausa comercial, pero antes le indico, Atlético de San Luis 1, el equipo de los Xolos 2 goles, minuto 68 ya. Y al regresar nos vamos a ir con el fútbol internacional, ya estará con nosotros Jonathan Bravo aquí en Jornada Deportiva, mientras que Miguel Herrera está sudando frío, está enojadísimo, de pronto ahí le está hirviendo la sangre porque ya quiere ganar. el equipo de Tijuana, no hay que olvidar, al momento en lo que va del torneo, pues le ha ido muy mal, ¿eh? Al equipo de los Xolos, están en la parte baja, y bueno, si bien es cierto que llevan un ganado, llevan 3 perdidos, 3 empatados, y si ganan el día de hoy, puede más o menos equilibrar las cosas. A ver qué le pasa al equipo de los Xolos, que en este momento se encuentran en el penúltimo sitio de la clasificación, pero si ganan, se van hasta el lugar 11. Imagínense cómo está la tabla. Regresamos, esto es Jornada Deportiva en Radio Metrópoli. Bien, estamos de regreso, 6:35, estamos en vivo en Radio Metrópoli, y le menciono que todo sigue igual, minuto 71, Tijuana 2, San Luis 1. Vámonos con la información internacional que nos tiene el buen amigo, el compañero, el colaborador, Jonathan Bravo, a quien saludamos con mucho gusto. Mi Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido a Jornada Deportiva. Johnny, ¿cómo estás? No, bueno, ahorita lo tendremos nuevamente a Jonathan Bravo. Parece que se cortó la comunicación, para que nos hable un poquito del tema internacional, de lo que está ocurriendo, sobre todo en las ligas, lógicamente, europeas, ¿verdad? Dicho sea de paso, bueno, mencionar que el tema de Jorge Sánchez llama la atención, no porque metiera gol, no porque hiciera gran partido, no, porque por fin jugó. Por fin tuvo minutos Jorge Sánchez con el equipo del Porto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puede decirse, llama la atención. Y está ya el equipo de Porto. Ganó el partido, por cierto, que el día de hoy, pero ya le dio chance al propio mexicano Jorge Sánchez. Lo tenía borradísimo el técnico del equipo del Porto, y bueno, pues ya, por fin tuvo minutos el propio futbolista mexicano. Ahorita vamos a ir con Jonathan Bravo para que nos presente precisamente la información de lo que está ocurriendo con el fútbol internacional, pero antes, bueno, recordarle entonces que el Tijuana está ganando 2-1, está ganando 2-1 en este momento, y los goles han sido en los primero, no hay que olvidarlo, habíamos hablado de que ya había empatado San Luis, iba 1-0 ganando Xolos con gol de Lucas Rodríguez al 38 de acción. Leo Bonatini, antes de ir a la pausa, empató, y posteriormente Efraín Álvarez es quien hace el gol. ¿Y qué cree? Acaba de caer el del empate. Ya empató el equipo Atlético de San Luis, 2-2. Ya anda enojado y lo que le sigue, Miguel Herrera. Vamos ahora sí con Jonathan Bravo, quien saludamos con gusto. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Vámonos con un poquito del fútbol internacional y qué pasó el día de hoy. Verdaderamente una jornada movidita en la Premier League, también en la Liga Española, en donde el Barcelona, con un penal que le repitieron al guardameta del Celta de Vigo cuando lo había fallado Robert Lewandowski. ¿Por qué? Porque no estuvo en la línea. Consiguieron el triunfo muy, pero muy sufrido, actividad de los mexicanos, pero vámonos con la información. Premier League, el Liverpool golea 4-1 al equipo del Brentford, y con esto se mantiene en la cima, consigue estar en el primer lugar. Arsenal golea 5-0 al equipo del Bournemouth. El Aston Villa le gana 2-1 al equipo del Fulham, en donde Raúl Jiménez está lesionado. El Nottingham Forest le gana 2-0 al equipo del West Ham, en donde Edson Álvarez tuvo participación. Un West Ham que no levanta y sigue sin conseguir la victoria. Y en el partido estelar, el Chelsea estaba dando la campanada, le ganaba 1-0 al equipo del Manchester City. Rodri Hernández al 83 lo empata, y con una jugada polémica al final del partido, en donde Haaland pedía un penal, no fueron al VAR, y con esto el Manchester City no pudo conseguir el triunfo, era amplio favorito y se queda en la posición número 3 con 53 puntos, un partido pendiente. El líder es el Liverpool con 57 y el segundo lugar el Arsenal con 55, así que la Premier arde. Serie A, Napoli empata 1-1 con el equipo del Genoa, lo ganaba el equipo de Johan Vázquez, quien fue titular, y el Napoli ya lo empata casi al finalizar. En otro partido, el Hellas Verona le sacó el empate al equipo de la Juventus y con esto el Inter de Milán está muy cerca, aunque falta mucho, son prácticamente la cantidad de 9 puntos de diferencia Inter contra Juventus, pero Inter tiene un partido pendiente. Si mañana gana el Milan, será segundo lugar, así que la Juve con 2 partidos sin conseguir la victoria, se le está escapando, o el Inter de Milán allá arriba en la cima. Liga de España, Atlético de Madrid le gana 5-0 al equipo de Las Palmas, en donde Araujo fue titular y jugó los 90 minutos, Valencia y Sevilla empatan a 0 goles, y el Barcelona sufriendo y mucho le gana 2-1 al equipo del Celta de Vigo, un hospital, muchos lesionados, doblete de Lewandowski, lo ganaba con gol al 45, Aspas lo empata al 47, y al 95 hay un penal muy claro a favor del Barcelona, Robert Lewandowski se para, lo falla, van al VAR, el guardameta estaba adelantado correctamente, y en la segunda ocasión no perdonó, y con esto el Barcelona consigue un triunfo importante para seguir ahí en el tercer puesto. Sí, está prácticamente a 7 puntos del Real Madrid, a 2 puntos del Girona, quien juegan el día, Real Madrid juega el día de mañana contra el Rayo, y el Girona jugará el día lunes contra el Athletic de Bilbao. Bundesliga, Wolfsburgo empata 1-1 con el Borussia Dortmund, se le está escapando el líder, que es el equipo del Bayern Leverkusen, quien ganó 2-1 el día de hoy. Veremos qué pasa mañana con el Bayern Múnich, pero son 8 puntos de diferencia. Liga de Arabia Saudita, el Al-Nassr gana 2-1 el Al-Fateh, en donde Cristiano Ronaldo mete el primer gol. Liga de Francia, el Paris Saint-Germain le gana 2-1 al equipo del Nantes, en donde ya son 14 puntos la diferencia en el liderato. Una semana con muchos rumores, periódicos en Francia afirman que Mbappé ya le dijo al dueño, ya le dijo a la directiva que no va a renovar, que se va a ir como agente libre, así que el rumor de que pueda llegar y que él decidió jugar al Real Madrid está prácticamente un hecho, pero no hay nada hecho porque los últimos 2 años, Martín, así se ha escuchado, y al último vuelve a firmar con el Paris Saint-Germain. Hasta que no esté la firma lista es cuando diremos que Mbappé va a jugar con el Real Madrid, pero por lo pronto se dice en Francia que prácticamente Mbappé va a quedar desvinculado, se va como agente libre en el próximo verano. Y por último, el Porto le gana 2-1 al Estrella de Amadora, en donde Jorge Sánchez ingresó al minuto 32. Martín, prácticamente lo que se vivió en Europa, a destacar el encuentro del Manchester City, qué gran partido de fútbol. Chelsea aguantó hasta donde pudo, pero con un desvío el City lo empató, y también el Barcelona sufriendo y con un penal repetido es como consigue la victoria para que el Real Madrid no se le aleje mucho más, aunque veremos qué pasa mañana con los merengues, que con todo y lesionados visitará la casa del Rayo Vallecano.
Es correcto, mi estimado Johnny. Johnny, pues te mando un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Atlético de San Luis le da la vuelta al marcador. Javier Güemes anota el gol. 3-2 gana San Luis al 78. ¿Se imaginan? Yo creo que ahora sí se va don Miguel Herrera, mi amigo el Piojo se va. No, ya imagínate aguantar una derrota más, y como anda, desde el torneo pasado ya lo traen en cuenta 3-2 y no pasa nada, puro foul y foul y foul. Y bueno, pues ahora es Güemes quien recibe la pelota a las afueras del área y como viene la prende. Entonces, con 2 golazos remontó el equipo del San Luis, porque déjenle digo que Mateo Klimowicz, golazazo de campanita y casi al ángulo, ¿verdad, Chicote? Pegó en el travesaño y luego se metió la pelota. Muy bonito el gol. Y también bonito el gol de Güemes. Parece que alguien se la desvía, ¿o no, Chicote? No, no, ¿verdad? No, fue un golazo. Fue un golazo de Javier Güemes. Y San Luis le da la vuelta al marcador. 3-2 sobre el conjunto de los Xolos. Bueno, hay mensajitos. Gracias por comunicarse algunos de ellos. Por aquí dice... no es un mensaje del programa... hay que recordar que si estamos en este espacio es para leer únicamente mensajitos de deportes, no de política o de otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, gracias a las personas que están todos escuchándonos en este momento. Tú me indicas cómo andamos de cortes y vamos a la pausa de una vez, Chicote. Bueno, vamos al corte comercial y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Hay que hablar un poquito de lo que está ocurriendo en la Liga MX. Mencionar que el día de ayer arrancó la jornada número 7 con el partido donde el conjunto del Querétaro no pudo ganar en casa. Se quedó con el, y conforme me parece, con el 1-1 ante Necaxa. Querétaro merecía más, ¿eh? Y no es la primera vez, ¿eh? Ya van 3-4 partidos del torneo pasado que Querétaro está dominando y al final le empatan. ¡Ah, qué suerte tiene Necaxa! Ayer no estaba jugando muy bien, pero bueno, Querétaro y Necaxa empatan a un gol con las anotaciones en primera instancia. En autogol, Emilio Martínez puso delante a los gallos y después emparejó Diego Gómez por el equipo de Necaxa. Escuchemos lo que dijo el técnico de este conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro, Mauro Herc.
Que perdimos 4 puntos, 2 con Toluca, y hoy perdimos 2 puntos, porque la verdad que el equipo hace un esfuerzo grande. El primer tiempo el rival no pateó una vez al arco, nosotros estábamos jugando muy bien, marcamos el gol, seguimos buscando el segundo y después de la expulsión creo que cambia un poco el partido. Lo aguantamos, la verdad, y tuvimos 3 o 4 situaciones claras de contra que no la supimos resolver, y sobre el final si ven el gol o te das cuenta de que llega muy exigido, le pega un puntinazo y la clava en el ángulo. Entonces hay veces que necesitas esa cuota de suerte y no la estamos teniendo, más allá de que hoy nos vamos tristes porque perdimos 2 puntos muy importantes ante un rival directo, ¿no?
No sé si ponerlo así, pero tuvo mucho que ver ese hombre de menos que tuvieron el resto del segundo tiempo, qué tanto les impactó en la estrategia. Al final, pues es algo que jugó en contra y que pues no se pudo llevar el resultado.
Sí, cambia el partido totalmente, porque bueno, de tenerlo dominado, a lo mejor pasás a lo mejor a tener que tapar más espacio, correr el doble, los jugadores se desgastan más. Pero bueno, creo que el rival creo que pateó 2 veces el arco en el segundo tiempo. Es muy poquito, digamos, creo que lo habíamos contenido bien, y para mí es una suerte cómo le pegó y cómo lo clavó, porque entiendo un poquito de esto, porque he marcado goles y porque sé que eso es, llegó exigido, le pegó un puntinazo y la clavó en el ángulo. De eso no hay estrategia, no hay cosa que valga, entonces creo que... Pero estamos tristes por no haberle dado una alegría a la afición.
A ver, un poco el panorama, ¿no? En este torneo ya van 2 expulsados, Mauro. El torneo pasado también te costó, fueron 4 expulsiones que por ahí terminan.
Ahí le dejamos, es lo que menciona el técnico Mauro Herc sobre este resultado. Así que 1-1 el marcador. Y nos vamos ahora a lo que ocurrió allá en territorio de rival, que es en este caso el Guadalajara, que parecía que se iba a llevar la victoria, territorio sinaloense, por llamarlo de esa manera, y Mazatlán le sacó el resultado a las Chivas, 2-2, marcador final. Ganaba el equipo rojiblanco con anotación de el Pocho Guzmán, uno de penal y otro en un remate ahí en el área. Ganaba precisamente el conjunto de Guadalajara. Y venía a la recta final del partido, donde dije, no, ya este arroz ya se coció. Y cuál, al contrario, se le complicó muchísimo al equipo de Guadalajara. Apareció para cortar distancias, errores defensivos, por cierto, esto también tenemos que mencionarlo, errores defensivos que provocan que Chivas no haya podido ganar. Minuto 87, aparece el paraguayo Luis Amarilla, y en tiempo de compensación hasta el minuto 99 empata Luis Amarilla ya al marcador. Metió dos goles Amarilla, dos del Pocho Guzmán. Y hay un penal que no se le marca al Guadalajara, ¿verdad? Una jugada también de roja. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés, Chicote? Que Chivas hubiera empatado de último minuto. ¿Qué se hubiera dicho? Nada, estamos más o menos calculando el tema mediático de Guadalajara, ¿no? Creo que a final de cuentas, por la reacción que tuvo, pues merecido lo del equipo de Mazatlán. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Pues muchas críticas. No, que el árbitro agregó hasta que empatara a Chivas. ¿Sí o no, Chicote? ¿Verdad? Y esto es el fútbol. Así es el fútbol. Así es el fútbol y así se viven las cosas. Y tan se viven así las cosas que mire usted. Al minuto 87 ya cayó otro gol en Alfonso Lastras y es de los Xolos. ¡Qué juego estamos viviendo, eh! 3-3 el marcador. Ya se empató el partido. Ya se empató el partido de lo de volteretas. 3-3 el marcador en este momento. Pero bueno, estábamos con lo de Chivas. Y bueno, le decía a usted de lo que ha estado ocurriendo. Por ejemplo, ¿se acuerda usted la primera vez que salieron tomando Alexis Vega y Antuna? Todavía son fechas, y estamos ya en 2024, de que se siguen burlando de ellos, ¿sí o no? En el Atlas, el martes por la noche, el lunes por la noche, pasó algo, la verdad, que si hubiera sido en un equipo como América, como Chivas, se hubiera ido muy alto, ¿eh? Hubo medios de comunicación que ni siquiera lo publicaron. Mateo García, agarrado en el Torito, el futbolista del Atlas, el argentino, lo detuvieron y ándele que traía, pues lógicamente, para llevarlo al curva, pues traía altos índices de alcohol, ¿no? Entonces, si esto le hubiera pasado a un futbolista de Chivas, ¿se imagina usted lo que hubiera ocurrido? Es el tema mediático, la trascendencia que tiene a veces el Guadalajara, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas. Vamos a escuchar lo que dijo Fernando Gago, que no cree usted que quedó contento, pues imagínese, fue un empate con sabor a derrota.
No, hubo otros partidos también que tuvimos menos posición que arriba. No fue el primero. Sí que hoy tuvimos el inicio del primer tiempo hasta la jugada, hasta el gol, que sí teníamos el posicionamiento alto. Después ya ellos empezaron a posicionarse con más gente y teníamos que defender un poquito más bajo. Después en el segundo tiempo lo pudimos corregir, volvimos a marcar y faltando en la jugada del primer gol rival, cometemos un error. Desde el error ya nos quedamos, creo que nos quedamos en ese error, nos quedamos pensando en lo que había pasado y quedaban muy pocos minutos y sabíamos lo que podía pasar con el rival ya posicionado totalmente alto con gente tirando centros como fue el segundo gol.
¿Qué podemos esperar del Guadalajara para los partidos que se vienen ante rivales más importantes luego de que le costara un poco más el cierre, ahora que se vienen rivales más importantes como América y Pumas?
No entiendo la pregunta.
La pregunta es, ¿qué se puede esperar de Chivas ahora que se vienen rivales más importantes porque le ha costado bastante el cierre?
Venimos de 5 partidos seguidos ganando. ¿A dónde nos ha costado? No entiendo la pregunta, por eso te la vuelvo a preguntar. No entiendo la pregunta. De cómo vienen los rivales, lo que viene para adelante, seguiremos intentando mejorar cada partido. No entiendo que la pregunta que nos ha costado cerrar cuando venimos de 5 victorias seguidas.
Dentro del planteamiento y la parte final del partido, otra vez hay una expulsión para un jugador juvenil. ¿Cómo manejar eso dentro del grupo? Porque al final pareciera que no, pero pudo haberles pues mermado para las últimas jugadas en donde al final llega el empate. Hablar específicamente con los jugadores, qué decirles, cómo manejar ese tema quizá disciplinario.
Vuelvo a repetirlo, son chicos y desde su juventud cometen errores y van a cometer errores constantemente. Y hay partidos que van a ser vitales para nosotros porque esa juventud y esa inocencia para jugar la tienen y es lo lindo del fútbol. Van a ir aprendiendo, se cometen errores como todos. Hoy la acción no la vi, todavía no la vi la imagen. Lo único que puedo decir es que cometimos el error de ir al suelo. Creo que era una acción donde por ahí ya él no tenía que ir al suelo, pero bueno, va a aprender la cuestión de sus errores, de sus virtudes. Es un chico que tiene mucho crecimiento y es enseñanza pura todos los días.
Fernando Gago, que habló poquito, menos de 3 minutos habló en conferencia el día de ayer. Y bueno, y mencionarle que en este momento, con los goles de Bonatini, Klimowicz y Güemes, San Luis empata 3-3 con Tijuana. Por los Xolos, Lucas Rodríguez, y doblete de Lucas Rodríguez y uno más de Efraín Álvarez. Así las cosas, 3x3, minuto 92. Agregaron 96, es decir, todavía le queda cuerda, unos minutos más al encuentro. ¿Qué viene? Bueno, después viene el de América. América estará de visita con Pachuca a las 7. Y Tigres contra el Cruz Azul. Se espera un buen partido, el del equipo de la máquina. Habla Eric Lira, aquí lo escuchamos sobre este partido.
Sí, como dices, pues es una competencia interna muy interesante, porque nadie está seguro. Entonces eso hace que todos entrenemos al 100%. Y nada, creo que ha sido en términos muy buenos. Pero el techo es muy alto, entonces nos vamos a conformar hasta conseguirlo más grande. Sí, como dices, nosotros, hablando de todo el club, del cuerpo técnico, jugadores, todo, queremos dejar un legado, queremos que la gente se identifique con nosotros y también queremos marcar historia, queremos ser el mejor equipo del país y creo que estamos trabajando para eso. Y la otra pregunta, sí, como dices, pues es algo no tan nuevo, porque ya lo había un poco hecho, ya lo había jugado así, pero bueno, ahora hay que estar a la altura, porque como dije hace rato, que todos estamos entrenando bien, todos estamos dando todos los entrenamientos para poder estar en el 11, así que estamos haciendo lo mejor para complicarle al entrenador y a la hora del fin de semana que le tome la decisión y el que vaya para adentro está respaldado por todo el equipo. No, en mejor momento no estoy, porque siempre quiero más, siempre estoy buscando en qué mejorar, siempre trato de ser lo más autocrítico que pueda para no conformarme y siempre tratar de ser mejor cada fin de semana o cada entrenamiento. Y claro.
Bueno, ahí lo que menciona Eric Lira, futbolista del Cruz Azul. Y bueno, ya nos vamos, se acabó el tiempo, esto fue Jornada Deportiva, Gerardo Huerta, César Preciado, gracias a Luz, soy Martín Navarro Vázquez, cuídese mucho, siga aquí en la frecuencia de Radio Metrópolis.